jueves 6 de abril. Después del desayuno, salí con el padre Leopoldo Deras para San Juan Opico, donde di posesión de la parroquia al padre Jorge Salinas, que estaba en Tacachico. Tendrá que administrar ahora las parroquias de Opico y Tacachico. Después de la misa de la toma de posesión, tuvimos una interesante reunión con los catequistas, celebradores de la palabra y demás colaboradores de la vida parroquial en aquella ferviente parroquia de San Juan Opico. En lo personal, sentí una emoción especial al encontrarme en el pueblo natal de mi obispo, Monseñor Juan Antonio Dueñas y Argumedo, y de mi hermano en el sacerdocio, gran amigo y compañero, Monseñor Rafael Valladares, que murió como obispo auxiliar de San Salvador. Después, fuimos a San Rafael Cedros, donde el padre Deras tenía reunida una inmensa cantidad de gente desde la entrada hasta la iglesia. Celebré en la iglesia la confirmación de unos 40 niños, ceremonia que se hizo dentro de la misa y en la cual todos los asistentes renovamos nuestros compromisos de confirmados. Me entrevisté también con los grupos de comunidades eclesiales de base y con la Academia de Costura, que allá en San Rafael Cedros está produciendo muchos frutos. Y por la tarde, después de San Rafael Cedros, nos fuimos a Santiago de María, donde conversé con Monseñor Rivera, sobre todo sobre el desagradable incidente de la publicación de la carta de los obispos al señor Nuncio. Este y otros temas que nos preocupan mucho como pastores en este ambiente de desunión de la conferencia episcopal nos llevaron a compartir casi una hora de conversación, y después nos invitó a la cena y regresé ya muy noche. Para colmo, se fue una llanta en el camino y llegamos como a las 11 de la noche a mi residencia. Viernes 7 de abril. Entre las muchas visitas que llegaron al arzobispado, quiero destacar la de los padres paulinos, que están reunidos de todas las casas de Centroamérica para manifestarme su solidaridad y ofrecerme sus oraciones en este servicio tan difícil de la arquidiócesis. También un grupo de alumnas con un profesor que llevaban grabadoras para entrevistarme sobre varios puntos en referencia a la situación de la Iglesia en el país y de su misión en medio de nosotros. Las jóvenes se mostraron muy interesadas en preguntas que hoy están en la preocupación de muchos salvadoreños. Con la gracia de Dios, creo que respondí y pude dejarles el mensaje de la Iglesia a ese grupo juvenil. El almuerzo fue donde don Pepe Simán, donde estuvo también un señor inglés, el señor Julián, que traía una carta y un saludo especial del cardenal de Inglaterra, mostrándome una solidaridad muy pastoral, muy cariñosa, que ha sido para mí una palabra de mucho estímulo. Le devolví al señor cardenal de Inglaterra un abrazo fraternal, un agradecimiento y una promesa de escribirle muy pronto. Se me ofreció que en junio posiblemente pudieran tener la oportunidad de ir a hablar a Inglaterra y recorrer otros países de Europa presentando la situación de nuestra iglesia. La conversación con este católico, que ha recorrido muchos países de América Latina y que conoce todos nuestros problemas, me dio mucho ánimo, mucha orientación, porque así como mi situación es muy difícil en El Salvador, me dijo que había obispos en diversos países de América Latina en situaciones muy parecidas, porque ni sus hermanos obispos ni el ambiente les comprende muchas veces ese compromiso que el Evangelio y la doctrina actual de la Iglesia pide a sus pastores. Espero pues ser fiel a esta doctrina y pido por todos aquellos hermanos obispos que están en estas mismas difíciles situaciones. Desde las 4 de la tarde hasta como a las 6 y media o a las 7 estuve con los seminaristas mayores de la arquidiócesis dialogando sobre diversos tópicos y terminamos con la Santa Eucaristía, en que reflexionamos a la luz de la palabra de Dios. Por la noche finalmente fui al colegio de la Asunción, donde religiosas de la Asunción de Guatemala, Nicaragua y El Salvador han estado reunidas durante esta semana para revisar sus trabajos y el espíritu de su congregación en sus comunidades. Después de la misa celebrada con mucha devoción, tuvimos la cena en que compartimos conversando sobre las situaciones de estos tres países hermanos, Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Sábado 8 de abril. Visita al pueblo del Dulce Nombre de María en el departamento de Chalatenango. De acuerdo con las religiosas oblatas al Sagrado Corazón que trabajan en aquella población y tienen algunos problemas locales. Sin embargo, mi llegada allá y mi visita fue un acontecimiento que me emocionó mucho. El encuentro en el pueblo, la celebración de la Santa Misa, la reunión que luego tuvimos con celebradores de la palabra, catequistas y demás fuerzas vivas de la Iglesia. Es una comunidad que da verdadera ilusión, una comunidad viva. Estuvieron presentes también las hermanas carmelitas misioneras y miembros de la comunidad vecina de La Laguna, también en el departamento de Chalatenango. Estas comunidades también participaron en la reunión que tuvimos para terminar esta visita poco antes del almuerzo. Me dio la impresión de que el problema de las hermanas con algunas personas de la población quedó resuelto automáticamente, dado el entusiasmo que todos los otros católicos de la población y de los cantones manifestaron en apoyo de las hermanas que habían hecho esta convocatoria. Un detalle desagradable a la entrada del pueblo fue la pose agresiva de un guardia nacional que solamente se retiró del centro de la calle cuando iba llegando ya cerca la muchedumbre que me acompañaba en el encuentro. Noté el asombro, sobre todo en los niños, ante aquel gesto y pude concluir fácilmente cómo están sembrando eso que llaman allá en el Dulce Nombre de María una guerra psicológica. Esto se nota en la gente que llegaba de los cantones como un temor, máxime que habían regado la noticia de que yo iba a llegar con algunos guerrilleros y trataban de disuadir a la gente que no fueran a participar en la ceremonia y en las reuniones que habíamos preparado. Domingo 9 de abril, la misa de costumbre a las 8 en catedral con homilía sobre el tema de la fiesta o del misterio pascual, remontándome a los orígenes israelíticos de la fiesta de Pascua y cómo Cristo en una Pascua realizó la redención lo cual le da al misterio de la muerte, de la resurrección y ascensión de Cristo el nombre de misterio pascual, que pasa a ser la Pascua cristiana. Y en las lecturas del día encontraba estas características del misterio pascual: un misterio de liberación. Cristo, en su misterio pascual, nos redime del pecado, de la muerte, del infierno y de cualquier otra esclavitud. Hice notar que la liberación cristiana es más completa y más profunda que cualquier otra liberación de tipo meramente político, social o económico. La segunda nota que destaqué fue la sacramentalidad. Sacramento, la Iglesia de Cristo, y por tanto una presencia oculta del Señor, pero verdadera presencia, con todas sus gracias y sus fuerzas redentoras en la Iglesia. El pasaje de los discípulos de Emaús señala este carácter oculto de Cristo, pero presente en la peregrinación de los hombres. El tercer carácter de nuestro misterio pascual es su sentido comunitario, eclesial. Es un misterio que da origen a una iglesia que es comunión. Y finalmente, el carácter escatológico. En las lecturas de este domingo, este sentido escatológico es notable. Cuando Cristo reprende a los discípulos de Emaús, que iban tristes porque esperaban una liberación muy temporalista, y Él les enseña a través de los profetas que era necesario padecer y entrar así en la gloria, la meta definitiva de la liberación cristiana. La catedral parecía hoy más llena que los domingos anteriores. Por la tarde, invitado por la parroquia de la Divina Providencia en la colonia Atlacatl, fui a celebrar la Santa Misa y a compartir la celebración del aniversario de la Legión de María en aquella parroquia que tienen a su cargo los padres redentoristas. Lunes 10 de abril. Como todos los lunes, he dado preferencia a las entrevistas con los sacerdotes. Conversé con el padre Palacios, quien me informó de su trabajo en las comunidades eclesiales de base y el trabajo de orientar hacia una pastoral de conjunto en la ciudad de Santa Tecla. Las noticias son muy consoladoras y espero que esta difícil tarea caminará si, confiando en el Señor, trabajamos por la unificación de los diversos sectores de aquella parroquia o de aquellas parroquias que están bastante bien dotadas de sacerdotes, religiosas, colegios católicos y seglares también ya promovidos. Con el padre Rafael Moreno también tratamos problemas de la comunicación social de la arquidiócesis. Me visitó el padre Abdón Arce de la diócesis de Santiago de María para invitarme a su 40 aniversario de ordenación sacerdotal. Por la noche, interesante entrevista con el padre Hernández Pico, con quien estamos preparando una pastoral sobre fe y política, en la que está trabajando todo el equipo de consulta con quienes nos reunimos semanalmente. Además del trabajo de la pastoral, hablamos de temas muy importantes de la pastoral en nuestra arquidiócesis y en América Latina en general, sobre todo en su perspectiva hacia la tercera conferencia episcopal latinoamericana de Puebla. Martes 11 de abril. Celebré por la mañana la misa en el Colegio de la Asunción con las alumnas de bachillerato. Aproveché para presentarme y decirles que me alegraba de conocernos así personalmente, ya que ellas oían sin duda las dos figuras que en San Salvador se hacen del arzobispo. Para unos es el causante de todos los males, como un monstruo de maldad. Para otros, gracias a Dios, para el pueblo sencillo sobre todo, soy el pastor. Y como quisiera que ustedes hubieran sido testigos de la acogida que dan a mi palabra, a mi presencia, sobre todo en los pueblos humildes. Me presentaba pues como pastor y les concreté a ellas el mensaje que voy diciendo por todas partes, aplicado naturalmente a ese ambiente del Colegio de la Asunción. Y así les hablé, desarrollando estas tres palabras: la joven, la mujer, la cristiana, aprovechando cada calificativo de ellas para pedirles que fueran verdadera esperanza de la iglesia, de su familia, de la patria. Según me contó después la directora del colegio, la madre Inés, se comentaba muy bien y se había dejado buena impresión en el colegio. Pasé luego a la casa del señor Rey Prendes, donde otros elementos del Partido Demócrata Cristiano me habían invitado para desayunar y platicar conmigo acerca de su perspectiva política de nuestra iglesia. Fue un diálogo muy enriquecedor y donde tuve oportunidad de definir una vez más la misión de la iglesia, la cual no puede confundirse de ninguna manera con el partido político, aunque busquen objetivos a veces parecidos, como es la justicia social, la participación en política de todos los ciudadanos, etc. Ellos me hicieron también algunas observaciones muy atinadas para una iglesia que sea verdaderamente autónoma, independiente de todo color político. En el arzobispado encontré reunidos a los sacerdotes y laicos de la Vicaría de Cuscatlán y de la Comisión de Laicos para discutir la manera de atender mejor como iglesia a ese sector del departamento de Cuscatlán que está siendo tan atormentado por los operativos militares, por orden y por otras disposiciones políticas que tratan de reprimir toda manifestación que vaya contra el régimen imperante. Como misión de iglesia, se acordó desarrollar una campaña de pacificación de los ánimos y llevar también ayuda en una forma muy imparcial a todas las necesidades de aquel sector de la arquidiócesis. Se aprovechará para organizar en todas las parroquias y pueblos y cantones las comisiones de socorro, que pueden ser ya los principios de las comisiones parroquiales de Cáritas. Por la tarde, representantes de la directiva de la Confederación de Colegios Católicos me visitaron para informarme de la junta que tuvieron el sábado recién pasado, convocados por el señor obispo presidente de la Comisión de Educación, Monseñor Aparicio, el cual, según ellas, llevaba intenciones de quitar la actual directiva y de llamar la atención por la carta que la directiva de la Federación dirigió al señor Nuncio, en el mismo sentido de la carta de los sacerdotes que piden al señor Nuncio una actitud más evangélica. Parece que la sesión fue muy tormentosa, contra Monseñor Aparicio, a quien se le hicieron reclamos muy serios de su actitud poco pastoral. Entre estas actitudes está la suspensión de 10 sacerdotes por haber firmado la carta contra el nuncio, suspensión que ha tomado mucho revuelo en todo el país, principalmente en la diócesis de San Vicente. Entre tanto, hubo también varias visitas de carácter particular que me ocuparon todo el día. Miércoles 12 de abril, además de las audiencias privadas, ha sido un día de mucha trascendencia el desayuno de consulta con Justicia y Paz y con representantes del Senado Presbiterial. Resultó muy interesante, teniendo como tema la confusión que se puede hacer de la Iglesia con el Bloque Popular Revolucionario, dado que en el seminario se han refugiado muchos del bloque en estas circunstancias de persecución, principalmente en el departamento de Cuscatlán. Se criticó que muchos del bloque aprovechaban esta circunstancia para hacer del seminario una especie de cuartel general de sus actividades. Se dijo que de la aglomeración reunida en el seminario, los del bloque habían planeado la ocupación de catedral y la ocupación de las embajadas, que ha llenado la noticia del día. Insistimos mucho, pues, en clarificar esta posición de la Iglesia, que siempre tiene la obligación de amparar a los que son perseguidos y ser voz de los que no tienen voz, pero tratando de distinguir bien su misión netamente de Iglesia de cualquier otro aspecto partidista, sobre todo si tiene visos revolucionarios. Se consultó también los rumores que se oyen de una comisión que irá a Roma a malinformar al arzobispo con pretensiones de lograr su destitución. Se aconsejó la utilidad de ir a Roma a informar personalmente, valiéndose de intermedios que conozcan bien aquel ambiente, y se mencionó concretamente la Casa Generalicia de la Compañía de Jesús, procurando también que haya otros religiosos y seglares que participen en este testimonio a favor de la pastoral de la arquidiócesis y que neutralice las informaciones oficiales de la Nunciatura y las informaciones poderosas del sector del gobierno y del capital. Esta tarde pasé la mayor parte con el seminario menor. Habíamos concertado una entrevista y resultó muy interesante, ya que los jóvenes que se preparan para el bachillerato son jóvenes que aman mucho su vocación y están muy íntimamente unidos también con las preocupaciones del pueblo y de nuestra Iglesia. Al responderles a sus preguntas y sintetizar al final, tanto en la reunión como en la Santa Misa que tuvimos para terminar, les inculqué la belleza de una vocación vivida así, como una obediencia al llamamiento de Dios y por tanto un esfuerzo por santificarse y vivir unido con Dios, y por otra parte, desde Dios, desde esa contemplación de Dios, procurar reflejarse con el pensamiento de Dios hacia un pueblo tan complicado y difícil como es el que les tocará dirigir espiritualmente cuando sean sacerdotes, o aunque no lo sean, como seglares que tuvieron la oportunidad de formarse siquiera unos años en el seminario. Por la noche tuvimos una revisión de las comisiones que han estado trabajando como información y como ayuda y socorro a los damnificados de la situación de Perulapán y del departamento de Cuscatlán. Resultó también una reunión muy animada, en que sinceramente se reconocieron fallos, pero desde donde se proyecta un servicio de caridad, de justicia social a nuestra arquidiócesis. aun cuando pase esta emergencia. Se habla ya formalmente de crear la Vicaría de la Solidaridad, que por ahora no es más que un Comité de Solidaridad. Este día también tuvimos una entrevista con los dirigentes del Bloque Popular Revolucionario, y de parte de la Iglesia asistió conmigo el Vicario General, el Padre encargado de la comunicación social y otros elementos laicos, sobre todo de la Comisión de Emergencia o de Solidaridad, que trabaja en ese campo donde han surgido los problemas. Se trató de la ocupación de catedral y de las embajadas, cuáles son sus finalidades, y que respetaran la finalidad misma de la Iglesia, de no confundir, aunque la Iglesia presta apoyo, no precisamente por ser Bloque Popular Revolucionario, sino porque ella, desde una perspectiva cristiana, de buen samaritano, ha procurado ayudar a todo necesitado, de cualquier color que sea, y que en este sentido se le suplicaba mantener y hacer mantener entre sus adeptos el respeto a la autonomía de la Iglesia, y que de ninguna manera fueran a utilizarla para sus fines. Por su parte, la Iglesia prometía continuar ayudándoles a ellos y a todos los hombres que necesitaran en el atropello de sus derechos humanos. Concretamente, pedían el local de la arquidiócesis para citar a los embajadores de las embajadas ocupadas, y se les aconsejó que primero acudieran a un ambiente diplomático, donde los diplomáticos pudieran sentirse más a gusto. Y si esto no lo lograban, que tenían como servicio, que siempre la Iglesia presta en forma imparcial, el local de la Curia Diocesana para que pudieran efectuar el diálogo a que se referían.